Ignacio Prendes es portavoz de Justicia de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué hora tiene usted la reunión esta mañana en la mesa del Congreso?
A las 11, de la mañana tenemos continuación de la
mesa. Continuación. Y para que nos entremos todos, sobre la mesa tienen que decidir si permiten o no que se tramite en el Congreso el decreto del Gobierno de paternidad.
Sobre la mesa tendremos una ampliación del informe jurídico de los letrados sobre una cuestión, por sobre una cuestión técnica, digamos, de técnica jurídica.
Sí.
Si un decreto ley, el decreto ley 6/2019 que nos trae el Gobierno, puede modificar una ley orgánica. Esa es la duda que yo planteé ayer, que nos resolverán hoy técnicamente con un informe fundado los letrados y a continuación pues continuará la tramitación de esos decretos leyes. No hay nada más que esa cuestión. Continuará la tramitación o si hay alguna, digamos, obstáculo manifiesto de carácter constitucional, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Pero se trata de la continuación de la reunión de ayer y de resolver esa duda, ¿no?
Dígame, ¿por qué tiene usted esa duda?
Hombre, yo tengo esa duda porque el artículo 1 de ese decreto dice que se modifica la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad entre Hombres y Mujeres, una ley que tiene muchas cuestiones. Se tocan dos artículos de esa ley, el artículo 45 y el artículo 46, que, por cierto, no tiene nada que ver con los permisos de paternidad, es lo que quiero decir, a pesar de que aquí ha corrido y se ha hablado de esa cuestión, ¿no?
De que Ciudadanos está en contra de ampliar el permiso de paternidad, que es lo que se está diciendo esta mañana.
Eslogan electoral puro y duro, ¿no? Cuando Ciudadanos ha sido el partido que ha impuesto la ampliación de los permisos de paternidad en esta legislatura a 5 semanas. Y eso lo ha impuesto Ciudadanos en su política de apoyo a las familias, como el cheque de guardería de 1.000 euros para las familias que tienen que llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. En fin, y como hemos planteado una duda de carácter constitucional, vuelvo a decir, que además no afecta a la parte de ese decreto que tiene que ver con los permisos de paternidad, sino los artículos 45 y 46, bueno, pues se ha montado todo esto porque lo que se ha puesto de manifiesto es que estos decretos leyes son una pura operación electoralista del Gobierno Sánchez, que está utilizando el mecanismo del decreto ley para hacer su campaña electoral, ¿no? Pero ya le digo, el artículo 1 dice, se modifica la Ley Orgánica 3/2007. Y yo pregunto, ¿un decreto ley puede modificar una ley orgánica? Y eso nos lo resolverán esta mañana los letrados,
¿no? ¿Porque no hay precedentes de que eso se haya hecho en otras ocasiones?
No, estamos recorriendo territorios desconocidos, cosas que no habían sucedido nunca. Como ayer, por ejemplo, tuvimos que pedir un informe la semana anterior para ver si en fin, se pueden tramitar estos decretos como proyectos de ley en la Diputación Permanente, algo que no se ha hecho nunca. Ya nos han dicho que sí, ya nos han explicado cuál es el camino.
Sí.
Y nosotros plantearemos esa tramitación porque son cuestiones de fondo, cuestiones sobre las que queremos en su caso debatir, discutir, en fin, la esencia de lo que es legislar, ¿no? Que yo ayer escuchaba al señor Simancas en una intervención absolutamente bronca, agresiva, amenazadora, ¿no? Diciendo que van a gobernar hasta el último día. Oiga, gobernar no es legislar, tienen una confusión tremenda. Quien legisla es las Cortes Generales. Quien aprueba las leyes son el Congreso y el Senado. Ellos tienen una función como ejecutivo de aprobar decretos leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero es que han confundido completamente. Creen que su palabra es ley, se convierte automáticamente en ley, la palabra del señor Sánchez, y cualquiera que ose decir cualquier cuestión a eso, pues ya está echado de antisocial y de todo tipo de calificativos, ¿no?
¿Ve usted algo urgente en todos los decretos que está mandando el Gobierno?
Yo dudo mucho que haya cuestiones de carácter de extraordinaria y urgente necesidad. Han sido cuestiones sobre las que todos los partidos hemos presentado iniciativas en la Cámara a lo largo de esta legislatura. Hombre, hay una cuestión, lo que afecta a las circunstancias que se pueden derivar del Brexit. Hombre, que sí parece que tiene ese carácter, ¿no?
Sí.
Lo demás es, en fin, buscar la vía del decreto ley para sacar adelante proyectos de ley que deberían de ser debatidos y discutidos en un Congreso pleno y no como está ahora, disuelto, ¿no? Pero también le digo, yo como miembro de la mesa, a mí no me corresponde determinar si el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad concurre o no. Eso sería una cuestión de debate sobre el fondo y que tendría que pronunciarse en su caso el Tribunal Constitucional, que sabemos que lo haría probablemente dentro de 2 o 3 años, ellos son conscientes de eso, ¿no?
Sí.
Pero hoy la duda es resolver esta cuestión que no se ha producido nunca. Un decreto ley con las cámaras disueltas, y que permanece exclusivamente con la Diputación Permanente, puede modificar una ley orgánica que para su aprobación en su momento requirió de una mayoría absoluta en una votación de conjunto, tanto en Congreso como en Senado. Esa es la duda que yo planteé ayer y por la que se ha montado todo este lío.
¿Qué duda tienes tú, Carlos Sánchez? Que estás...
Buenos días, señor Prendes. No quería... uno de los argumentos que da el Partido Socialista, y el señor Simancas en particular, es que, claro, ellos tienen que aprobar decretos de leyes ahora en los últimos, en el tiempo de descuento de esta legislatura, porque la mesa de Congreso lo que ha hecho en los últimos meses es paralizar muchos procedimientos que iniciaba el gobierno y que luego además el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Recientemente ha habido dos sentencias en las que de alguna manera viene a decir que el Partido Popular y Ciudadanos, la mayoría en la mesa del Congreso, pues ha paralizado la tramitación de leyes. Es decir, parece que es un argumento sólido, ¿no?
No, no, mire, primero, el decreto ley se circunscribe a lo que dice el artículo 86 de la Constitución, no para que un partido solvente sus problemas de incapacidad de construir mayorías en el Congreso de los Diputados. Solo decir eso que está diciendo, esa argumentación del señor Simancas, que es una auténtica barbaridad.
No, que no le pregunto sobre el decreto ley, le digo sobre la tramitación de leyes en el Parlamento.
La mesa no ha hecho nada que no se haya hecho durante toda la legislatura. Es más, el Partido Socialista ha planteado prórroga de enmiendas como los demás partidos. Hay leyes en la Cámara que se han prorrogado a instancia del Partido Socialista en más de 60 ocasiones de esta legislatura. Oiga, pero si es que hay muchas más leyes paradas en ponencia que porque el trámite porque se haya prorrogado el trámite de las enmiendas, que van a morir, ya han caducado esas leyes al finalizar la legislatura, un montón de leyes que están en ponencia porque no han sido capaces de trabar mayorías para impulsarlas y sacarlas adelante.
Pero yo estoy recordando las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Cómo? Ha habido dos sentencias, al menos, en las que ha afeado la conducta de la mesa del Congreso de los Diputados.
No, pero mire, las sentencias se refieren a otra cuestión, que es el tema de los vetos del gobierno, ¿eh? Y mire, la primera sentencia...
Los vetos del gobierno Rajoy, efectivamente.
De los vetos del gobierno...
Del gobierno anterior.
Del gobierno de Rajoy.
Sí, sí.
Los vetos del gobierno de Rajoy a la tramitación de determinadas proposiciones de ley.
Que fue en el periodo entre elecciones.
Pero espero... No tiene nada que ver. No, mire, déjeme que le explique.
Dígame.
El gobierno del señor Rajoy, utilizando una prerrogativa constitucional, ha impuesto determinados vetos, es decir, ha puesto, digamos, su objeción a que se continuase la tramitación de determinadas leyes porque afectaban al presupuesto.
Sí.
Ese tema no se había dado hasta esta legislatura con esa contundencia, digamos, porque coincidían las mayorías en la Cámara y las mayorías del Ejecutivo. Cuando se ha producido esta situación, ha habido un conflicto y la primera ley del Tribunal Constitucional, la primera sentencia del Tribunal Constitucional que determina, digamos, acota, define a cómo se tiene que acomodar ese veto del gobierno, es contra un levantamiento de un veto del gobierno apoyado por Ciudadanos. Es decir, que recurre el gobierno de Mariano Rajoy contra un levantamiento del veto en la mesa con nuestro voto favorable a una ley que nos parecía que era la de implantación de la LONCE, la paralización de la LONCE, que nos parecía que ese veto no estaba justificado. Y es el gobierno del señor Rajoy el que recurre contra la mesa, contra el Congreso de los Diputados, y la sentencia del Tribunal Constitucional le da la razón a la mesa y dice que ese veto no estaba correctamente formulado, lo acota, lo define, lo precisa, y a partir de ahí hemos actuado conforme a esa doctrina del Tribunal Constitucional. O sea que hay una utilización absolutamente, no sé cómo le diría yo, electoral, espuria, inadecuada, llámelo como quiera, de lo que ha sucedido. Y vuelvo a decir, me parece una barbaridad en términos jurídicos, en términos constitucionales, decir que como no consigo mayorías en el Congreso de los Diputados, no consigo sacar las leyes adelante, entonces voy y utilizo el mecanismo del decreto ley, que el artículo 86 dice que es para casos de extraordinaria y urgente necesidad, como han hecho los gobiernos anteriores, en circunstancias en las que estaba disuelta la Cámara y se han traído decretos, bueno, porque había una circunstancia sobrevenida, una razón urgente en ese momento, pero no para utilizarlo como un mecanismo de legislación ordinaria, que es lo que pretende hacer este gobierno, y que es saltarse completamente el principio de separación de poderes. Legislan las Cortes Generales, es el principio básico, y oiga, usted puede plantear medidas, todo lo benéficas, beneficiosas que ustedes quieran, pero el principio básico de una democracia, de un Estado de Derecho, es respetar la ley, y lo único que le pedimos es que respete la ley. Y desde luego no vamos a admitir lecciones de nadie en lo que toca a los permisos de paternidad. Este partido es el que ha impulsado la ampliación de los permisos de paternidad. Nos parece que es una política esencial en las políticas de defensa de la familia. Hay 5 semanas de permisos de paternidad porque lo impuso Ciudadanos en los presupuestos, pero haciéndolo como se debe hacer, con ley, con dotación presupuestaria, diciendo lo que nos van a costar y estando dispuesto a implicarnos en el desarrollo de esas políticas porque nos parecen esenciales.
Y una cosa,
es lo que ha hecho Ciudadanos.
Le quiero preguntar por una cosa más, que sé que está usted muy ocupado en este asunto de la mesa del Congreso, pero le quiero preguntar por su partido. Sí. ¿Nos han hecho ustedes una herida a sí mismos con las primarias en Castilla y León?
Bueno, hemos demostrado que los que tienen la última palabra en la selección de los candidatos son los afiliados, son los militantes de nuestro partido. Eso es lo que ha sucedido. Y ha habido un proceso, ha habido alguna irregularidad que el propio sistema ha detectado, ha solventado y ha determinado en menos de 24 horas. Entonces me parece que lo que queda puesto de manifiesto, más allá de que, ya digo, en este momento donde empezamos en la batalla electoral, todo el mundo lo utilice, en fin, lo que ha quedado de manifiesto es que la última palabra no la tiene la dirección, la última palabra la tienen los afiliados, los militantes Ciudadanos de Castilla y León, que han elegido a Paco Isca como candidato, un magnífico candidato que yo creo que está en disposición de ser el próximo presidente de Castilla y León.
Precisamente por eso, porque tienen la voz de los afiliados, alguien ha intentado pucherazo.
Bueno, yo no hablaría en ningún caso de pucherazo. Ha habido
intento de pucherazo. Detectado por el sistema, quiero decir.
Detectado por el sistema, pero si es que además toda la información de dónde se ha determinado, que había una serie de votos que era imposible atribuir a nadie, es el propio sistema el que lo ha detectado, lo que lo ha puesto de manifiesto y lo que lo ha hecho público. Eso aparece en un acta que era pública y que todos los afiliados de Ciudadanos podíamos entrar, comprobar y ver. Y por eso se ha detectado con esa rapidez, se ha solventado, y la voz de los afiliados es la que ha determinado la elección del candidato. Y la elección del candidato, vuelvo a decir, que es lo que importa ahora mismo ya, creo que tenemos un magnífico candidato que ha demostrado durante 4 años su solvencia política en el Congreso de los Diputados y que yo creo que representa ahora mismo ese cambio que necesita Castilla y León, ¿no?
Ignacio Prendes, no le pregunto por la pelea esta del voto útil que se trae en Vox y el PP, porque me va a decir usted que el voto útil es Ciudadanos, con lo cual nos ahorramos el tiempo, que tiene usted muchas cosas que hacer.
El voto útil efectivamente es a Ciudadanos, pero eso también pone de manifiesto la necesidad de la reforma de la ley electoral por la que tanto tiempo llevamos peleando en Ciudadanos.
Señor Prendes, vicepresidente de primero del Congreso y portavoz de Justicia, gracias por ser tan amable como siempre con Onda Madrid y con un servidor. Buenos días, Madrid.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Que le vaya bien, señoría, que tenga más. Adiós.